COPE Aragón.
Estar informado.
Salud Pública ha confirmado que la intoxicación alimentaria de Barbastro tuvo su origen en la muestra gastronómica del Festival Vino del Somontano del pasado fin de semana y que al parecer se trata de una salmonelosis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te habla Enrique Pérez. Casi 300 personas, fíjate, han tenido que ser atendidas, aunque el número de afectados podría ser aún mayor. Cuéntanos, Ascendar 10.
Salud Pública da por controlado el brote, que ya se sabe que es de salmonelosis, priorizando la atención sanitaria e impidiendo la transmisión del tóxico. Lo que aún no se sabe es qué elaboración pudo contener el microorganismo en una convocatoria gastronómica que repartió 60.000 tapas. Pero como señala el jefe de Servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental del Gobierno de Aragón, Antonio Español, esperan determinarlo en breve.
Se han visitado los establecimientos que podrían, según esas investigaciones, estar implicados. Se han tomado muestras que están en proceso de análisis ahora mismo en el Laboratorio de Salud Pública de Aragón. Tienen que llevar su procedimiento analítico para que podamos disponer de resultados y tenemos la confianza de que ya esos alimentos no se pueden consumir y se ha cortado la transmisión del brote.
Ahora se analizan muestras clínicas, tanto de afectados como de alimentos, y se han inspeccionado entre 4 y 5 establecimientos participantes. El dato más positivo es que solo ha habido una hospitalización en San Jorge, en Huesca, pero como el periodo de incubación es variable, pueden aparecer más casos.
Y ya son 24 los trabajadores fallecidos este año en accidentes laborales en Aragón. El último, anoche, en Zaragoza. Perteneció a la empresa Magaiz y al parecer murió por causas naturales mientras reparaba un ascensor en la azotea de un edificio de la capital. David Chico es técnico de salud laboral de Comisiones Obreras en Aragón.
Hasta ayer era la muerte 23 porque ayer un trabajador de la empresa Magaiz, sobre las 9 de la tarde, que falleció en circunstancias no traumáticas y que esperamos que la investigación determine exactamente tanto los motivos como las causas, como todo lo que ha acaecido a tal resultado de fallecimiento.
Entre tanto, sigue abierta la investigación sobre el accidente ocurrido el pasado lunes en la fábrica de papel del grupo Saica en el Burgo de Ebro, donde falleció un trabajador de 40 años de una subcontrata que estaba realizando tareas de limpieza en un depósito con una manguera a presión. Los sindicatos confían también en que la investigación que se ha puesto en marcha por parte de la Inspección de Trabajo aclare qué fue lo que ocurrió. Como venimos contándote, está siendo un verano especialmente trágico en lo que se refiere a la siniestralidad laboral. Fíjate, los 24 accidentes con resultado de muerte que se han producido en Aragón, 5 han ocurrido en la última semana y un tercio de los fallecidos pertenecían al sector de la construcción. Además, a fecha de hoy ya se han producido 5 muertes más en accidentes laborales que el mismo periodo del año pasado. Y la Guardia Civil mantiene activo el dispositivo de búsqueda del joven estadounidense de 27 años que desapareció el pasado 9 de julio en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. La operación se ha intensificado con la incorporación hoy de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias junto con perros de búsqueda, guías caninos y el uso de drones. Paola Vandrés.
Efectivos de la UME se han sumado al operativo en el que están desplegados agentes del GREIN procedentes de las provincias de Huesca, Zaragoza, Teruel, Lérida y Navarra, así como miembros del Servicio Cinológico Central de la Guardia Civil. La búsqueda cuenta también con el apoyo aéreo de un helicóptero. Los equipos están trabajando en condiciones complejas debido a la orografía del terreno y la amplitud del Parque Nacional. Es una de las zonas más extensas y abruptas del Pirineo Aragonés. El último contacto que se tiene de Cole Henderson fue el 9 de julio, cuando aparcó su coche en Torla y puso el móvil en modo avión antes de iniciar una ruta por Ordesa. El domingo 13 tenía previsto coger un avión de regreso a casa, pero nunca llegó a subir. Fue entonces cuando un amigo alertó a las autoridades y se puso en marcha el operativo que continúa con su búsqueda incansable.
3 de la tarde menos 8 minutos. Te cuento también que a la espera de conocer más datos sobre el traslado a Aragón de 251 menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, el gobierno aragonés ya está trabajando para planificar esa acogida que se va a producir este verano. La vicepresidenta Mar Vaquero ha vuelto a insistir esta mañana en que se trata de un reparto injusto en comparación con otras comunidades y que solo persigue garantizar la continuidad de Pedro Sánchez en la Moncloa. Vaquero ha vuelto a recordar que nuestros centros de acogida están saturados y que Aragón no cuenta con los recursos suficientes.
En estos momentos estamos hablando de que 251 personas pueden, o menores, pueden venir a Aragón y no se sabe absolutamente nada. Aragón, sus plazas están saturadas. No disponemos de estos recursos. No hay profesionales y no hay ninguna información por parte del Gobierno de España.
Vaquero ha vuelto a acusar al Gobierno central de mantener una actitud irresponsable e insolidaria, organizando un reparto de menores extranjeros sin tener en cuenta los recursos con los que cuenta cada comunidad y sin tampoco garantizar la financiación necesaria. La vicepresidenta ha insistido en que Aragón va a cumplir la ley y espera que el Ministerio responda a la carta que le han enviado solicitándole más información. Entre tanto, el Ministerio de Transportes ha iniciado las obras para restaurar la seguridad del puente sobre el río Aguas Vivas, ubicado en la carretera nacional 232 en Azaila, en la provincia de Teruel, uno de los puntos precisamente de esta provincia que más daño sufrió tras las lluvias del 14 de junio, Pablo Fernández.
Un temporal que arrasó con varias infraestructuras de la comarca de Belchite en Zaragoza, como en el Bajo Martín de Teruel, sin ir más lejos el puente de la TV-1703 que los une en Minaceite, en el que la Diputación de Teruel ha terminado un badén provisional. Volviendo al puente de la Nacional 232, el problema reside en que al parecer esta obra se ha tramitado por vía de urgencia y no de emergencia, lo que obliga a licitar las obras y por tanto ha obligado a ralentizar su inicio el consejero de Fomento, Octavio López.
¿Qué decimos? Pues hombre, que espabilen, que no es lo mismo urgencia que emergencia, claro que no. Si te confundes en la configuración de cómo tienes que hacer el expediente, tienes un problema. Hay que definir de emergencia lo que es de emergencia para poder ejecutar en tiempo y forma, de manera rápida, eficiente y solvente, la ejecución de esas obras tan necesarias.
Sea como fuere, se prevé que estos trabajos iniciales de preparación y acceso concluyan a finales de agosto y en función de los resultados de los estudios estructurales y geotécnicos que se están haciendo ahora mismo, se definirá el plazo total para la rehabilitación completa de este puente de la Nacional 232.
A punto de iniciarse las fiestas de San Lorenzo, el obispo de la diócesis de Huesca y Jaca, don Pedro Aguado, ha lanzado hoy desde los micrófonos de COPE un mensaje a la celebración en familia y con los amigos, pero sin olvidarnos del protagonista de esta fiesta, que es el patrón de la ciudad, Silvia Lasausa.
Al santo lo conoce bien, porque entre otras cosas, durante 16 años la parroquia donde vivía en Roma era San Lorenzo in Damaso. Aunque el padre Pedro Aguado todavía no ha tenido ocasión de vivir las fiestas en persona en honor al patrón de los ostenses. En todo caso, el obispo de la diócesis ha mostrado su entusiasmo por vivir estos días de devoción junto a los ostenses. Unas fiestas donde el santo, desde el saludo el día 9 hasta el adiós San Lorenzo, adiós el día 15, está muy presente en los actos.
Es impresionante, es muy bueno saber esto, porque claro, a veces las fiestas nos olvidamos en honor de quién las hacemos. En el caso de Huesca no es así. Está muy claro que todos los ostenses saben en honor de quién se hacen estas fiestas y se celebra desde el minuto uno hasta el final. Y eso es una gran alegría también para mí.
Este año especial, el 1800 aniversario del nacimiento de San Lorenzo, se va a celebrar de manera intensa, con el triduo del 7 al 10, la presencia de los obispos aragoneses. La celebración de estos días, el padre Aguado ha querido lanzar dos mensajes: que se celebre a gusto las fiestas con amigos y familia y que recordemos siempre en nombre de por quién celebraremos las fiestas.
Hemos visto fusiones musicales de todo tipo, pero nos faltaba el himno de las fiestas de San Lorenzo con su música dance. El autor de este remix que estás escuchando es el DJ zaragozano Alberto Andreu. Con él he hablado esta mañana Silvia Lasausa.
La presentación oficial será el 11 de agosto, tras el concierto de Vico en el exterior del Palacio de Congresos, pero ya lo hemos escuchado. El DJ y productor zaragozano Alberto Andreu vuelve a sorprender con un nuevo lanzamiento, una versión dance del mítico himno de las fiestas de San Lorenzo. Transforma el tema tradicional en un remix pensado para las pistas de baile, sin perder la esencia original.
Me estoy iniciando en el mundo de la producción y sí que en mis sesiones habitualmente pues llevo mucha música clásica, o sea, temazos de toda la vida, reversionados a música dance, ¿vale? Así, pues mucho más bailable, con mucho más energía, lo que pide una noche de fiesta.
La canción formará parte de su repertorio en directo el día 11, donde actuará en el Palacio de Congresos como una parte del cartel oficial. Una carrera que combina producción musical e intensa actividad como DJ en fiestas populares, festivales y discotecas. Alberto Andreu continúa consolidando su propuesta con un sonido personal que mezcla lo comercial, el dance y la nostalgia de forma natural.
Y terminamos en Zaragoza porque la Virgen del Pilar luce un manto realizado con papel del grupo zaragozano Papiroflexia, como cada 6 de agosto desde el año 2007, con motivo del Día Mundial de la Paz, en el que se recuerda a las víctimas, como venimos contándote, de la bomba atómica de Hiroshima. Un manto que está formado por más de 1.500 papeles. Así llegamos a las 3 de la tarde. Como siempre, te quedas en compañía de la tarde de COPE.